Tenemos con nosotros a la doctora Blanca Bolea de Women's College Hospital y de la Universidad de nosotros, médico psiquiatra, acompañándonos para hablar de este tema del que mucho se habla en medios de comunicación acerca de hay una crisis de salud mental y se habla de la crisis, pero poco se habla de los orígenes, de las causas, de qué hacer, si es que existe, qué se puede hacer para poder disminuir estos índices y bueno, qué es lo que lo está ocasionando para poder poner manos a la obra. Así que para hablar de todo esto, bueno, pues tenemos a la doctora Blanca. Ya la extrañábamos, doctora, ¿cómo está? Buen día.
Muy bien, muchas gracias.
Pues vamos a hablar de este tema que no es una, digamos, un tema como los que solemos hacer, ¿no? Enfocados a un padecimiento, trastorno, etcétera. Pero sí, sí nos parecía que es algo muy importante de atender porque mucho podemos estarnos incluso hasta afectando, ¿no? Decir, ay, hay una crisis de salud mental y me puedo sentir estresado o estresada, pero bien a bien, ¿en qué consiste? Y creo que usted ya nos lo explicará a detalle, pero todo comienza por definir crisis. ¿Qué entendemos
Exacto.
por hasta por la palabra crisis, ¿no?
Exactamente, es que en español, sobre todo, yo creo que la palabra crisis es una cosa muy aguda, ¿no? Es algo que pasa rápido, impredecible, que necesita medidas de emergencia. Y este aumento de los problemas de salud mental no es exactamente una crisis en ese concepto. No es como, por ejemplo, cuando hay un huracán y hay que hacer medidas muy rápidas para salvar a la población en unas zonas determinadas. Esto es un poco distinto. Esto es un incremento sostenible, sostenido, a lo largo de probablemente los últimos 30 años. En la prevalencia, o sea, cuánta enfermedad mental hay, cuántas personas hay con enfermedad mental a nivel mundial. Entonces, no es una crisis poblacional, quizás, pero no es una crisis en el concepto de un problema agudo que se soluciona rápido, que necesita medidas de emergencia. No es eso. Es un aumento sostenido en enfermedad mental en los últimos 30 años. Y ese aumento está causado por una serie de factores, no solo por una causa. Por ejemplo, cuando hay un huracán, sabemos que llueve mucho, hay inundaciones, es una causa única. En este sentido, el incremento de problemas de salud mental es una cosa sostenida durante el tiempo y multifactorial. Lo cual hace que, bueno, podemos llamarlo una crisis. A veces también quizás nosotros exageramos las cosas para darle más importancia, ¿no? Hay que decir algo que vaya a tener impacto. Pero lo que sí que es un incremento sostenido que no parece que vaya a reducirse, en el número de enfermedad mental a nivel mundial.
No parece que vaya a reducirse.
No.
Que la Organización Mundial de la Salud es quien reporta todos estos datos y es quienes van dictando cómo ha sido el incremento en todo el planeta, tal cual.
Sí, entonces la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de recursos, que utilizan, que siempre utilizan los mismos en todos los países, entonces es muy homogéneo. Y una de las cosas que hacen es estas encuestas de carga social o, como podemos decir, de mortalidad y morbilidad. Para clarificarle a los siguientes, mortalidad es cuando una persona fallece de una enfermedad, pero morbilidad es todo lo demás, es decir, el impacto que tiene esa enfermedad en la misma persona respecto a otras enfermedades. Por ejemplo, no es lo mismo tener depresión y diabetes a la vez. Y a la vez el impacto que tiene socialmente en su familia, en el trabajo, en la comunidad en la que está. Entonces son encuestas muy sólidas en ese sentido y se hacen igual en todos los países del mundo que participan. Entonces son datos bastante fiables, bastante fiables. No hay ningún interés en particular en exagerar o en disminuir. Entonces, basado en esas encuestas de la OMS, parece ser que la mortalidad y la morbilidad por enfermedad mental no ha disminuido desde 1990. O sea, tenemos 30, 30 y pico años, en donde se ha mantenido o ha incrementado. Y esto parece datos muy, muy, muy fiables. Entonces, estamos viendo que por distintas causas hay más enfermedad mental y que esto no es simplemente que haya más ahora, sino que está aumentando. Y el nivel en el que aumenta cada 10 años es aproximadamente un 13%, pero la encuesta que nos dirá el COVID, digamos la encuesta que cubre desde el 2017 hasta el 2027, todavía no está fuera. Entonces no sabemos exactamente si se va a mantener o se va a incrementar.
Sí, el COVID-19, eso es un tema particular que habremos de hablar con especificidad. Pero aquí me parece también que la población al final está creciendo en números y también está creciendo la cantidad de campañas que se hacen para poder que la gente vaya al doctor, etcétera, etcétera. ¿Eso pudiera estar haciendo o alterando los números?
Sí, seguramente antes no se reportaban, la gente no reportaba depresión o ansiedad porque no sabía que existía, simplemente era una cosa que ellos vivían con ello. Entonces, desde luego, parte de esto es que hay menos estigma, entonces se diagnostica más, definitivamente, no hay ninguna duda.
Okay. ¿Cuáles serían entonces de los factores que usted mencionaría como principales para definir este incremento de la prevalencia?
Lo primero es que, bueno, somos más, pero también vivimos más tiempo. Y el aumento de la expectativa de vida es a nivel mundial también. Entonces, hay más enfermedades, por ejemplo, las demencias, que antes no se daban porque la gente fallecía antes. También hay otras enfermedades, como por ejemplo la esquizofrenia, en donde hay picos, o que la esquizofrenia normalmente ocurre en gente joven, particularmente en mujeres, hay un segundo pico sobre la menopausia. Entonces, eso efectivamente, si vives más tiempo, pues hay más gente diagnosticada de eso, porque más gente llega a la perimenopausia. En fin, entonces, parte de ello es el aumento de la longevidad. Otra parte es que hay un aumento en la enfermedad mental cuando las personas se mudan desde entornos rurales a entornos urbanos. Esto es un fenómeno conocido de muchísimos años, es también multifactorial, tiene que ver con el cambio en la forma de vida, con estresores, pérdida de comunidad, creación de una comunidad nueva, etcétera. Y entonces es posible que, como a nivel mundial todavía hay gente que se está mudando del campo a la ciudad, todavía, esa migración todavía existe, que eso aumente particularmente los síndromes depresivos. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Luego hay enfermedades que antes no se diagnosticaban, por sobre todo muchos trastornos de aprendizaje, por ejemplo, el síndrome de hiperactividad, no se diagnosticaba antes porque los niños no iban a la escuela más que hasta los 7 u 8 años, entonces no había tiempo de diagnosticar nada o no había interés en diagnosticar nada. Ahora que la alfabetización es mundial, que prácticamente en todos los países los niños van al colegio por lo menos hasta los 14, en los países desarrollados hasta los 18 prácticamente masivamente, pues también hay más tiempo para diagnosticar más enfermedades que se diagnostican en el entorno escolar. También hay que tener en cuenta que los desplazamientos masivos siempre causan enfermedad mental. Estamos hablando de guerras, refugiados, y cuando digo desplazamientos masivos no es necesariamente por un conflicto, también desplazamientos masivos económicos. Esto también aumenta la enfermedad mental. Estas son personas que han vivido en un ambiente y de repente tienen que vivir en otro ambiente para el cual pues no están preparados, no hablan el lenguaje o lo que sea. Entonces, esto también causa, ese tipo de conflictos también causa incremento en la actividad mental. Es decir, el emigrante puede tener también, sobre todo el emigrante en contra de su voluntad, puede tener también mayor enfermedad mental. Y ahora además tenemos más recursos para los refugiados, con lo cual esto también se diagnostica más. También los métodos de diagnóstico han mejorado a nivel mundial. Hay más especialistas, hay menos estigma, estamos hablando, la gente habla más del tema y por lo tanto se diagnostica más. Y también yo creo que hay que tener en cuenta que el concepto de salud, que al principio era muy físico, es decir, es saludable si puede trabajar, si no tiene dolor. Ahora es un concepto mucho más grande, es un concepto que incluye el bienestar psicológico, y el bienestar en el ambiente. Y por lo tanto, lo que nosotros consideramos salud ahora, el nivel está más alto. Esperamos más.
Ok, ahora respecto también a la salud mental y el COVID, porque el COVID ha generado estrés de distintas índoles, ha causado también problemas económicos, de muchos, o sea, ha afectado en muchos factores, en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando ya esto se acaba reflejando en la salud mental, ¿cómo ha sido, doctora?
Sí, pues nosotros creemos que sí. Estamos todavía viendo si este aumento será sostenido o no, si es un aumento y después baja o no. Sin embargo, con un virus similar, el SARS-2, que es el virus este que ocurrió en Asia, como unos 15 años antes del COVID, sí que se vio que había un aumento, sobre todo de estrés postraumático, y también de depresión y ansiedad. Entonces, lo que estamos viendo en estos primeros estudios es un aumento en la depresión y ansiedad, no en personas que estaban diagnosticadas antes, sino en personas que no habían tenido un diagnóstico previo. Es decir, probablemente personas que estaban manejando su vida bien y manteniendo los síntomas bajo control y que con el COVID se han descompensado. También hay algunos estudios que dicen que ha aumentado la severidad de síntomas depresivos en personas que tenían depresión antes, pero parece ser que ese sí que puede ser un incremento durante el COVID después que desaparezca. En fin, todavía tenemos que hacer más estudios. Lo que sí que estamos viendo mucho ahora es el aumento en depresión y ansiedad en niños y adolescentes, durante y ahora, después de la pandemia. Entonces, esto yo creo que sí que es de nuevo multifactorial. Cierre de las escuelas, la disminución de la socialización tiene muchísimo impacto en los adolescentes, etcétera. Y eso todavía no vemos que esto vaya a reducirse. También es verdad que, bueno, que la pandemia todavía no ha terminado y que estamos digamos, en el final de esta situación, pero no está concluida por completo.
Y luego estamos viendo encima cosas como la crisis económica, que si se piensa una recesión, esto por supuesto genera estrés y estrés y estrés. Y también aquí me llama la atención otro de los términos que usted utiliza o de los factores que usted habla, que es la gente que se mueve del campo a la ciudad. Es decir, la vida de las personas que viven en las ciudades sí es tan ajetreada que pudiera llevarnos o acercarnos de una mayor manera a un tema de salud mental.
Bueno, esto es complicado. Es complicado. Lo primero es el cambio. Los cambios son difíciles para algunas personas. Entonces, una de las cosas que ocurren en los entornos rurales es que las comunidades suelen ser bastante cercanas. Es decir, todo el mundo conoce a su vecino, ¿no? Para bien o para mal, pero todo el mundo lo conoce. Mientras que en un entorno urbano, todas esas relaciones hay que empezarlas desde cero. Sí que es verdad que hay gente que se mueve con una comunidad, pero eso es raro. La mayoría de la gente se mueve de forma individual a nivel familiar. Entonces, eso causa estrés. También hay que decir que el entorno urbano es más demandante en términos de trabajo. Hay horarios más claros, hay en el campo las tareas se hacen o no se hacen. Si no se hacen, no se hacen. Pero no hay un horario fijo, no dependes de otra persona, ¿no? Hay menos dependencia en el trabajo a nivel jerárquico. Eso también puede causar particularmente estrés. Y por último, una de las cosas que tenemos que pensar es, no es que el campo sea por definición muy sano y también problemas, pero sí que es verdad que las ciudades pueden ser más sanas. Hay estudios sobre, bueno, pues zonas verdes y acceso a lugares comunes donde la gente puede charlar y hablar, es importante y eso quizás todavía no lo hemos desarrollado como se debería en los entornos urbanos.
Justamente esto de los entornos urbanos también me lleva a la referencia que usted hacía acerca de la alfabetización y la escolaridad de las personas, ¿no? Muchas veces hay tanta competencia y tengo que ser el mejor y tengo que ser el más aplicado, tengo que tener más estudios. Eso también conlleva a de pronto tal vez estar fuera de nosotros, ¿no? No sentirnos tranquilos, a gusto, etcétera.
Sí, yo creo que es un error, y esto ocurre en la universidad constantemente, donde yo trabajo, que se empuja la competitividad frente al trabajo en equipo y a la colaboración en equipo y a saber trabajar en equipo, que es muy difícil. Y es un error porque en la mayoría de los trabajos, hoy en día hay muy pocos trabajos en los que uno pueda ir por libre y ser independiente. Pero, sin embargo, hay una tendencia social a favorecer la competitividad frente a la colaboración y esto es un error. Y, por ejemplo, te puedo decir claramente. Cuando se nombran los premios Nobel de Medicina, esto son los jefes de un laboratorio de 100, 200 personas. Es decir, la idea de que, como en el pasado Alexander Fleming describió la penicilina, por sí solo eso ya no existe hoy en día. La investigación es tan compleja que necesita equipos muy grandes. Y parece que eso todavía no, en el sistema educativo particularmente, todavía no lo hemos asumido. Que se necesita más colaboración y personas que sepan colaborar, más que personas que sepan competir.
Cambio climático, los cambios en el medio ambiente, ¿cómo eso interfiere con la salud mental?
Bueno, esto es algo que se está estudiando ahora, es muy interesante, es una área nueva. Entonces, no hemos visto incremento de problemas de salud mental con incremento local de temperatura, o por lo menos no lo hemos visto todavía. Pero lo que sí que hay muchos estudios, que además con muchas personas, sobre todo en China, porque tienen este problema de contaminación, es que la contaminación ambiental, es decir, la calidad del aire, parece estar relacionada con la enfermedad mental. Es decir, cuanto peor es la calidad del aire, más enfermedad mental aparece. Y esto es sobre todo ansiedad y depresión, pero también otra. ¿Por qué? No lo sabemos todavía, pero esto es muy interesante porque sería otro empuje para mantener la contaminación baja, para examinar este problema. Pero ahora están saliendo muchos estudios, sobre todo de Europa, que son muy, muy interesantes. Y relacionan cosas como los espacios verdes. Entonces, tener más espacios verdes disminuye el problema de salud mental, disminuye sobre todo el estrés y la ansiedad. Pero también hay un estudio muy interesante europeo en donde miraron la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, decimos que es una medida de cuántas especies diferentes hay en un ecosistema. O sea, de cuán rico es ese ecosistema. Y en Europa hay mucha información, sobre todo sobre el número de aves, en distintas áreas. Y una de las cosas que encontraron en este estudio es que las zonas donde había mayor diversidad de aves tenían también mejores indicadores de salud mental. Estos son indicadores poblacionales, entonces puede haber muchos otros factores que introduzcan. Incluso, pues, por ejemplo, en las zonas más ricas es posible que haya más estudios sobre cuánta biodiversidad hay.
Claro.
Y también, por lo tanto, haya mejor control de los problemas de salud mental por asuntos socioeconómicos. Pero es interesante ver que estos estudios salen adelante y que hay relación entre nuestro ambiente natural y nuestro ambiente interno en el cerebro. Es muy interesante.
Me resulta estos, vaya, me suena lógico por cuando escucho que Costa Rica es catalogado como uno de los países con mayor índice de felicidad o de alegría en las personas y sabiendo que tienen pues este entorno natural tan enriquecido, pues vaya, no suena descabellado entonces lo que dicen estos estudios.
No, es que proteger el medio ambiente puede resultar también en una protección hacia nosotros mismos y hasta nuestra propia salud mental.
Algo que pareciera como tan lejano a nosotros no lo es realmente y está tan involucrado que ni nos damos cuenta. Bueno, y con todo esto que usted nos está diciendo, que si el COVID, que si lo que dice la OMS, etcétera, etcétera, el campo, la ciudad, la competitividad, la longevidad, muchísima información, doctora. ¿Qué hacemos con todo esto?
Bueno, lo primero es que a nivel poblacional se tienen que tomar decisiones que al fin y al cabo vienen de niveles políticos. Entonces,
Claro.
tenemos que pensar cuando uno vota, qué votamos y cómo votamos y si el candidato tiene en su portfolio cosas de salud y particularmente de salud mental. Y la OMS, de nuevo, que también vigila estas cosas, dice que a pesar de que este incremento en los problemas de salud mental, que el porcentaje que se gasta cada país en salud mental es menos del 2%
Dios mío.
del presupuesto de salud, es decir, de todos los problemas de salud, el 2%. Entonces, esto es muy pequeño, esto es muy pequeño para un problema que es tan importante. Entonces, allí, bueno, nosotros tenemos el poder de votar y de elegir candidatos que incluyan esto en su portfolio de cosas que van a hacer. Entonces, eso es muy importante. Lo otro que la OMS, y esto ya lo decían hace muchos años, es no va a haber bastantes psiquiatras, no va a haber bastantes enfermeras, no va a haber bastantes médicos para hacer frente a este incremento en problemas de salud mental. Tenemos que pensar creativamente. Entonces, una de las cosas que muchos países han hecho y en Canadá se ha hecho con mucho, mucho éxito es entrenar personas que están fuera del entorno clásico médico en psicoterapia y en técnicas de detección de enfermedad mental. Aquí es práctica prácticamente general que los asistentes sociales puedan formarse como psicólogos y como terapeutas, y entonces esto aumenta la gente que puede dar terapia. Pero me gustaría nombrar un estudio muy interesante que está ahora haciéndose en Zimbabue, en donde lo que hicieron es educaron mujeres mayores, que ya no tenían hijos, no tenían cargos familiares, en técnicas muy básicas de escucha para la depresión y la ansiedad, y crearon estos bancos en el parque donde la gente podía venir y hablar con ellas. Y esto parece que tuvo cierto efecto en personas con ansiedad y depresión. Es decir, tener una persona que está quizás no entrenada al máximo, pero un poquito entrenada
Sí.
y que te escucha en un entorno donde nadie te va a juzgar ni nadie te va a oír, tiene un efecto positivo. Entonces, esto que se llama, técnicamente se llama task shifting, quiere decir que nosotros cambiamos los roles tradicionales del médico a personas que se les puede entrenar para pequeños roles de salud. Puede ser el futuro de cómo tratar estos problemas de salud mental. Y es una idea que se está expandiendo de distintas formas en distintos países. Entonces, estas son ideas interesantes, pero de nuevo necesitan financiación, etcétera. Entonces, eso nos lleva al siguiente asunto, que es que se necesita más investigación en enfermedad mental. Aunque la investigación en general en el sistema nervioso central ha aumentado mucho, en los últimos 20 años se necesita más. Si el problema es grande, pues necesitamos financiación para hacer más estudios e intentar atajarlo. Y eso es fundamental. También es importante cosas muy, muy, muy básicas, como por ejemplo reducir el estrés a nivel de la población. Si todo el mundo tiene acceso a la educación, todo el mundo tiene acceso a un trabajo, todo el mundo que tiene, por ejemplo, un problema de incapacidad puede tener una pensión, todo eso ayuda a la salud mental de todos. Y por supuesto, la legislación equitativa, que no deja a nadie detrás, que no discrimina a nadie. La discriminación siempre es un foco de problemas de salud mental. Lo mismo, reducir el estrés a nivel de comunidad, crear comunidades sanas, donde los valores sean valores sanos, donde haya objetivos comunes, donde haya actividades sociales positivas. Hemos hablado muchas veces del deporte, las actividades de comunidad, los festivales. Todo eso son actividades de comunidad positivas.
¿Cómo integrarnos? Eso es lo que nos ayuda a integrarnos como comunidad.
Como comunidad, efectivamente, y hacer cosas que abrir tu comunidad a los demás. Pues claro, los festivales. En Toronto está muy bien, tenemos muchos festivales distintos, distintas etnias. hasta cierto punto compartir con otros cosas que son de tu comunidad también es muy positivo, es muy positivo. Y por supuesto, a nivel familiar, reducir el estrés, una de las cosas que en las que hay mucho trabajo que hacer es disminuir la violencia dentro de la familia. Yo creo que hoy en día todo el mundo entiende que no se puede ser violento con un niño. Yo creo que eso está ya después de muchos años, ¿no? Se ha integrado en las familias, pero antes no era así. Y esto causaba muchos más problemas. Lo mismo con la violencia entre pareja. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer allí.
Pues entonces ese tema de la violencia incluso lo pudiéramos después hacer como un tema de un miércoles completo, porque bueno, tiene muchas aristas y también pues muchas recomendaciones que hacer a la gente, simplemente para que esté, digamos, que se dé cuenta, ¿no? Que tal vez las dinámicas que puede estar teniendo pues son dinámicas violentas, ¿no? Tal vez. Bueno, pues doctora, ¿algo más que desee agregar en este día con información tan completa?
Pues suelo decir que desde el punto de vista individual hay pequeñas cosas que podemos hacer. Podemos mejorar nuestras comunidades, podemos asegurarnos que nuestros políticos hacen lo que dicen que van a hacer, pero también podemos apoyar, pues eso, la investigación mediante, por ejemplo, donaciones o ayudas y sobre todo podemos no estigmatizar la salud mental, que es uno de los problemas que hace que todo sea peor después.
Y que de hecho por eso hacemos estos segmentos, para que se quiten los
Exacto.
estigmas, los tabús y todo esto. Bueno, estamos participando entonces, doctora, me siento bien.